night. Oh, night. Yeah, yeah. La noche, luna llena. En el día, en el
día. De dilucidar de qué se trata esto que estamos escuchando, a ver.
Vengo de Chile, el bajo Chile es anónimo, actores secundarios en un
lo blanqueó, vengo de Chile, dijo. Hola Lucio, ¿cómo andás?
¿Cómo están? Buen día.
¿Todo bien?
Todo tranquilo, por suerte. Bueno. Luego de en el medio de del sprint final electoral del 2020, digamos.
Sí, pero increíble, recién Augusto me decía, Lucio está en temporada alta tremenda, viene con un tema tras otro de nivel superior, porque venimos de elecciones de Bolivia, y, pero la perra ladra, podés creer qué suerte tengo, en el momento que no tenía que suceder, en el momento
cosa,
que no tenía
cosa de la cuarentena. Suceder, que,
increíble, así son estas cosas. Bueno, decía... Bolivia resolviendo quién va a ser su próximo presidente y atrás los chilenos, ni más ni menos que resolviendo quién que van a reformar la Constitución. Contanos, Lucio.
Bueno, sí, ayer finalmente Chile decidió cerrar el legado de la dictadura de Augusto Pinochet, el gran legado de la dictadura pinochetista que terminó en los hechos en 1990, cuando Pinochet entregó el poder luego del famoso plebiscito que le dijo que no a un nuevo mandato en 1988. Ayer finalmente, bueno, los chilenos con el casi el 80% de los votos a favor, todavía estamos a la espera del recuento de los votos finales, pero el 78,27% ayer votó a favor de reformar la Constitución y escribir una nueva. Por lo tanto, el próximo mes de abril, en abril del 2021, se elegirán a 155 personas con paridad de género y representación para los pueblos originarios, que serán los encargados de escribir entonces una nueva constitución para eliminar la constitución que actual, que es la que escribió, la que aprobó la dictadura de Pinochet en 1980, y modificar entonces... modificar.
¿Cómo es eso de con paridad de género?
Bueno, es la primera vez en la historia que Chile va a tener esto, pero el mundo va a tener una constitución con paridad de género. Se forma una convención constituyente, eran dos las opciones que había en Chile para redactar la nueva constitución. Una era la convención mixta, compuesta en un 50% por actuales legisladores y otro 50% por constituyentes electos, y la opción que ganó con mucha contundencia, con mucha holgura, también con un casi 80% de los votos, es la convención constituyente. 155 personas serán las encargadas de redactar la Constitución, no serán los actuales diputados ni senadores, no serán los actuales políticos, serán representantes nuevos de este reclamo que surgió en Chile a fines del año pasado y deberá tener entonces paridad de género en las distintas listas, en las distintas regiones, para, bueno, entonces que la Constitución sea escrita mitad por hombres, mitad por mujeres y además con representación de los pueblos originarios, a lo que también ocurrirá por primera vez en la historia, porque el pueblo mapuche y distintos pueblos originarios no han sido tenidos en cuenta hasta el momento en las constituciones chilenas.
A ver, ¿cuál es, digo, como para graficar, aunque sea un solo dato de lo que dice hoy la Constitución, que nos parece una locura, pero que evidentemente era lo que merecía ser reformado? A ver, ¿qué está escrito en esa Constitución que urgente hay que reformar y que, bueno, el pueblo evidentemente votó para que sí suceda?
Bueno, es una Constitución, por ejemplo, que no garantiza derechos sociales. No garantiza el derecho a la salud, el derecho a la educación. Garantiza el acceso, pero no el derecho. Los ciudadanos y las ciudadanas de Chile no tienen garantizado el derecho a la educación ni el derecho a la salud. Por ejemplo, la Constitución permite que el servicio, que el agua esté privatizada en Chile. Uno de los grandes legados de la dictadura de Pinochet es que el agua está privatizada. Por lo tanto, es una constitución que transforma al Estado, que al Estado nacional, en vez de un Estado garante de derechos, en un Estado subsidiario. ¿Por qué? Pues la constitución chilena lo que tiene es que garantiza la propiedad privada de los distintos servicios, educación, salud, agua, distintas ramas de la vida cotidiana, bueno, garantiza la privatización y el Estado solo interviene cuando el privado no puede. por ejemplo, las jubilaciones en Chile están privatizadas, la que se conoce como las AFP en Chile, están privatizadas, sí. Y el Estado solo interviene cuando las jubilaciones que pagan estas empresas privadas no alcanza un mínimo necesario como para vivir con las condiciones mínimas aseguradas. Entonces ahí interviene el Estado, pero el Estado no garantiza la jubilación. El Estado se retira de distintos aspectos, lo deja en manos de privados, bueno, y son por supuesto muy pocas empresas privadas, históricamente aliadas a los distintos sectores de poder, que han sido herederos y herederas de la dictadura de Pinochet, que instauró en Chile y en el mundo el modelo económico neoliberal de la famosa Escuela de Chicago, que estalló el año pasado.
Acabas de decir Escuela de Chicago justo cuando te interrumpí, pero es básicamente eso, lo que quiere el pueblo chileno es tener un Estado más presente, digamos, con lo cual una bandera chilena más presente.
Sí, sí, sin dudas. El estallido del año pasado, que comenzó también en el mes de octubre con miles de estudiantes secundarios que decidieron saltar los molinetes del subte para no pagar el aumento que anunció Piñera, desencadenó a las próximas semanas en un estallido nacional con frases muy contundentes, la famosa no son 30 pesos, son 30 años. Bueno, pues fue un estallido contra este sistema neoliberal heredero de Pinochet, que bueno, el año pasado llegó a su punto máximo de resistencia y oposición social y no sobrevivió. Por eso las manifestaciones el año pasado comenzaron a bajar en intensidad luego de que la clase política nacional haya anunciado esta reforma constitucional, este plebiscito constitucional. Lo cierto es que...
Qué interesante.
Uno observa
¿Y cómo son, perdón, Lucio, y cómo son los plazos? Digo, ok, ayer se aprobó esto, ¿y ahora cómo sigue? ¿Cuándo se va a llevar adelante? Imagino primero habrá una elección de constituyentes, luego sí se reunirá esa asamblea. ¿Cuáles son los plazos?
El 11 de abril, por lo pronto, el 11 de abril se eligen a los constituyentes y las constituyentes que van a redactar esta nueva constitución, el 11 de abril, junto a las elecciones municipales y regionales. Entonces se votan a los redactores de esta nueva Carta Magna, que tendrán un plazo de 9 meses para escribir la Constitución, con una posibilidad de extenderse 3 meses más, por lo tanto seguramente tengan un año de extensión para escribir esta nueva Constitución, que no tendrá de base a la actual Constitución. Esto también es importante. Por ejemplo, si no se llega a un tema, no se llega a un acuerdo para implementar en esta nueva Constitución, no se va a utilizar la actual Constitución como base. Por ejemplo, si no se ponen de acuerdo sobre las jubilaciones, bueno, no se va a utilizar a la actual Constitución y se va a dejar el actual régimen de privatizaciones, sino que se deberá buscar una nueva forma para evitarlo. Algo que se acostumbra mucho cuando se reforma la Constitución.
Sí. No soy un experto, claramente, digamos, pero entiendo que eso sí es lo que sucedió en la Argentina con la reforma del 94. Que es la última reforma de la Constitución que tuvimos en nuestro país. Sí se utilizó de base nuestra Constitución, y se fueron haciendo reformas en base a la que ya existía. Vos sabés, Lucio, qué interesante. Tengo varias preguntas para contestar de alrededor de esto, como para el análisis. La primera, si bien las masivas marchas y contundentes marchas que se venían desarrollando me parece que aflojaron por el tema de la pandemia, luego creo que se vieron algunos brotes de manifestaciones. Esta elección de ayer, ¿frena definitivamente eso? ¿Podemos decir que en las calles de Santiago y en las principales ciudades de Chile ya no va a haber más marchas hasta tanto se reforme la Constitución?
No, yo no creo que ocurra eso. Van a seguir desarrollándose manifestaciones. Lo que consiguió este plebiscito es una forma de canalizar esa protesta a través de vías institucionales, pero si no se dan respuestas rápidas o si no se empieza a ver cambios importantes en el corto plazo, incluso antes de que se redacte la Constitución, pues estamos hablando de que la Constitución se va a aprobar recién, la nueva Constitución se va a aprobar recién en 2022, es decir, es un proceso muy largo, no va a ser un proceso inmediato y hay muchas demandas que son inmediatas, ¿no? Vos hablabas de una serie de rebrotes de manifestaciones, que sin duda ocurrieron, especialmente cuando se acercaba el aniversario de las protestas, este 18 y 25 de octubre justamente, pero además hay protestas en Chile por la situación económica que tiene el país, por la pandemia, por la crisis social, por la crisis económica. Por lo tanto, el gobierno de Piñera, que ayer habló y intentó dar un discurso de unidad nacional, de llamar a la pacificación, el gobierno de Piñera va a tener que dar algún tipo de respuesta. No creo que este movimiento, que ha sido masivo, que ha sido contundente y el más importante del retorno a la democracia, bueno, se reduzca a nada luego de esta votación.
Bueno, a ver, y lo otro que te quiero preguntar, ya mirando al barrio, como nos gusta decir a nosotros, tenemos gobiernos de centro-derecha en esta parte de Latinoamérica o en Latinoamérica, pero tenemos a Bolivia que abandona el golpe o el gobierno golpista, previo paso por elecciones democráticas, que es de donde venimos en estos últimos días, y finalmente, ya ahora sí se conoce, ¿no? ¿Cuándo va a asumir el nuevo gobierno de Bolivia?
El 8 de noviembre.
8 de noviembre. Bien, ahí tenemos asunción de, otra vez, por suerte, gobierno democrático en Bolivia. Tenemos elecciones para reformar la Constitución, ni más ni menos que de Chile, digo, porque es muy impresionante que haya sucedido eso. ¿Qué le pasa a nuestro barrio, digamos? Está medio como timoneando, está girando un poquito más para el centro, abandonando un poco la parte más derecha, ¿o no? ¿O son circunstancias que vos ves? Digo, porque ahora tenemos un gobierno de centro-izquierda, me vas a corregir, que va a asumir el 8 de noviembre en Bolivia. Tenemos el gobierno peronista en Argentina. Bueno, ahí vamos, ¿no? Un poco medio a los tumbos, pero bueno, vamos ahí, ¿no? Claramente no es Cambiemos. Tenemos la reforma de la Constitución en Chile. ¿A dónde ves que hay un cambio de sentido?
Yo no lo veo todavía de forma tan clara. Sí, evidentemente hay una región que sigue en disputa, que en la que ningún proyecto se ha logrado establecer con firmeza y con el poder suficiente como para volverse hegemónico, digamos. Pero indudablemente son señales para el progresismo latinoamericano, para la famosa ola de progresismo latinoamericano, bueno, son buenas noticias. No dejan de ser países poco fuertes en la región, principalmente, bueno, Bolivia no es un país muy poderoso regionalmente, y teniendo en cuenta el carácter de la presidencia brasileña, que no es solo de derecha, sino que es de extrema derecha, bueno, se vuelve más difícil pensar en un eje regional. Yo no creo que la votación en Bolivia y el plebiscito en Chile implique un efecto dominó en la región, y que porque haya ganado el movimiento del socialismo en Bolivia, en marzo gane el candidato Rafael Correa en Ecuador, o el año que viene en Chile las elecciones presidenciales las gane la centroizquierda. Indudablemente hay una región todavía en disputa, con distintos sectores peleando la hegemonía regional. Para el progresismo son buenas noticias, sí, indudablemente, pero falta mucho todavía para hablar de un renacer efectivo e importante del progresismo latinoamericano.
Muy bien, bueno, en un año difícil, el cierre del año llega con muchísima información y muchísimo trabajo para Lucio Garriga Olmo, que además su trabajo lo comparte en las mañanas de lunes, aquí en Me Levanté Cruzado. Lucio, te mandamos un saludo grande y te agradecemos mucho.
No, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Dale, hasta la semana que viene. Ahora sí, la información está sellada en el pasaporte de la noticia con Lucio Garriga Olmo. 8 y 29 en toda la Argentina. ¿La temperatura en La Plata?
15 grados, Tincho.
Sí, se metió Libby, viste, en el arranque de Lucio. Qué vergüenza.